Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El programa de comidas nutritivas gratuitas está listo para iniciar en 190 puntos de 26 provincias. El Ministerio de Agricultura apunta a que en 2025 no habrá importaciones de 4 productos alimenticios. La Asociación Indonesia de Empresarios de Aceite de Palma apoya la política del presidente de hacer del aceite de palma un activo estratégico para el país. Corea del Sur detiene la búsqueda en el lugar del accidente del avión de Jeju Air. El tribunal rechazó la objeción de Yun a la ejecución de la orden de detención. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El jefe de comunicaciones presidenciales de Indonesia, Hasan Nasbi, en un comunicado recibido el domingo dijo que el programa de comidas nutritivas gratuitas ha comenzado oficialmente en 190 puntos repartidos en 26 provincias. Hasan explicó que este programa tiene como objetivo satisfacer las necesidades nutricionales de niños pequeños, escolares, estudiantes, madres embarazadas y lactantes. Hasan explicó que cada punto gestionado por cocina de comida nutritiva gratis será supervisado por el jefe de la unidad de servicio de cumplimiento de nutrición, nutricionistas y contadores para garantizar que la calidad nutricional y la distribución de alimentos funcionen bien. El programa también enfatiza la importancia de la sostenibilidad mediante la reducción de residuos y el uso de equipos reutilizables. El Ministerio de Agricultura de Indonesia tiene como objetivo no importar 4 productos alimenticios para 2025, a saber arroz, maíz, sal y azúcar para el consumo. Con respecto a este asunto, el viceministro de Agricultura Sudaryono en una declaración el domingo esperaba que los agricultores milenarios desempeñen un papel en el logro de los objetivos al participar directamente en la plantación de productos básicos para que la producción agrícola nacional pueda satisfacer las necesidades de la comunidad. Sudaryono valoró el programa agrícola acelerado llevado a cabo por el gobierno de la Regencia de Banyuwangi, que ha fomentado el surgimiento de muchos jóvenes interesados en involucrarse en el mundo de la agricultura. También afirmó que estaba dispuesto a apoyar los programas agrícolas en el distrito del extremo oriental de la isla de Java. La Asociación Indonesia de Empresarios de Aceite de Palma valora la declaración del presidente Prabowo Subianto, que enfatizó que el aceite de palma es un bien estatal que debe ser protegido. El presidente general de la Asociación Indonesia de Empresarios de Aceite de Palma, Edi Martono, en su declaración del domingo dijo que esperaba el apoyo de los jefes regionales, así como de los funcionarios de la policía y el Ejército Nacional de Indonesia, para proteger el aceite de palma como un activo importante para la economía indonesia. Edi añadió que con la dirección del presidente Prabowo Subianto, el problema del robo y saqueo de aceite de palma que se ha producido en varias zonas podría resolverse inmediatamente. Espera que pronto se apruebe el proyecto de ley de productos estratégicos para brindar protección legal a la industria del aceite de palma y comodidad para hacer negocios. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca garantiza que todos los miembros de la tripulación pesquera que trabajan en buques con bandera de Indonesia cumplan con los requisitos y tengan la certificación de experiencia adecuada. El director general de Pesca de Captura del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Lotaria Latif, dijo en su declaración el domingo que el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca también brindará comodidad en 2025 en cuanto al cumplimiento de los requisitos laborales para la tripulación de los barcos. Según una carta circular del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, las tripulaciones de los buques pesqueros todavía tienen hasta 2025 para completar documentos como certificados de puesto, libretas de marinero, acuerdos de trabajo marítimo y certificados sanitarios. El certificado de perito náutico de buque pesquero emitido por el Ministerio de Transporte hasta diciembre de 2023 sigue vigente como condición de empleo. El gobierno de Corea del Sur decidió el domingo poner fin a las operaciones de búsqueda en el lugar del accidente del avión de Jeju Air, ya que el proceso de recuperación estaba casi completo. Esta decisión se tomó una semana después del fatal accidente que se cobró la vida de 179 personas. Los funcionarios locales informaron que el servicio de bomberos, la policía y el equipo forense nacional completaron la búsqueda final alrededor de la sección de cola del avión, la única parte que aún permanece intacta. El sábado por la noche, las autoridades dijeron que era poco probable que encontraran más cadáveres u objetos personales. El avión de Jeju Air, que transportaba a 181 personas en un vuelo procedente de Bangkok, se estrelló mientras aterrizaba en el aeropuerto internacional de Muan el 29 de diciembre de 2024. El Tribunal del Distrito Occidental de Seúl rechazó el domingo una solicitud de suspensión presentada por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que buscaba anular una orden de arresto en su contra y un registro de la residencia del presidente. Esta decisión se tomó después de que el equipo legal de Yoon presentara una objeción a la orden que consideraron ilegal. Aunque este rechazo no confirma la validez de la orden, el equipo legal de Yoon afirmó que consideraría una apelación ante la Corte Suprema. Anteriormente, el tribunal aprobó una orden de arresto sobre la presunta participación de Yoon en el fallido intento de ley marcial el 3 de diciembre. Estas fueron las noticias. comentario de trata sobre el programa de comidas nutritivas gratuitas de Indonesia, medidas para apoyar el futuro de la nación. Hoy, lunes 6 de enero de 2025, el gobierno de Indonesia lanzó una importante iniciativa consistente en proporcionar comidas nutritivas gratuitas a millones de estudiantes en todo el país. Este programa tendrá una duración de 5 años. El objetivo es superar el problema de la desnutrición y crear un futuro más saludable para la generación joven de Indonesia. En esta iniciativa participan más de 1.900 cooperativas, empresas de propiedad del pueblo y otras entidades locales. Todos ellos formarán una fuerte colaboración para combatir la nutrición o la escasez de alimentos, fortalecer la economía local y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante los 3 meses que dura este programa, es decir, de enero a marzo de 2025, se estima que alrededor de 3,3 millones de estudiantes recibirán beneficios. La meta a alcanzar es de 6 millones de estudiantes para mediados de 2025 y tiene potencial para cubrir hasta 82 millones de personas para 2029. El gobierno afirma que los beneficiarios no solo serán estudiantes desde PAUD hasta secundaria, sino también mujeres embarazadas y niños pequeños, porque son una parte vital del futuro de la nación. Para garantizar la sostenibilidad de este programa para 2025, el gobierno indonesio ha asignado alrededor del 20% del presupuesto estatal o alrededor de 71 billones de rupias. Estos fondos tienen como objetivo garantizar que se puedan distribuir alimentos nutritivos todos los días a los estudiantes de toda Indonesia. Se estima que existen alrededor de 1.000 unidades de servicios de cumplimiento nutricional que trabajarán arduamente para proporcionar entre 3.000 y 3.500 porciones de alimentos todos los días. Cada porción de comida tiene un precio de 10.000 rupias. Sin embargo, más que simplemente satisfacer las necesidades nutricionales, este programa también juega un papel importante en el impulso de la economía local, al involucrar a varias partes en la producción y distribución de ingredientes alimentarios básicos como huevos, verduras, pescado y arroz. Se espera que este programa cree un ciclo económico positivo en las zonas rurales y apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas. Proporcionar alimentos nutritivos gratuitos a los estudiantes, especialmente a los niños, es una inversión importante en la salud y el futuro del país. Este programa no solo aborda el problema de la desnutrición, sino que también apoya el desarrollo académico y cognitivo de los niños, con la esperanza de que la generación joven de Indonesia esté preparada para contribuir al progreso del país en el futuro. Si bien el entusiasmo por el programa es alto, persisten desafíos, especialmente en términos de garantizar una distribución eficiente y mantener la calidad de los alimentos. Sin embargo, el programa refleja una visión a largo plazo para el progreso social y económico de Indonesia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de millones de personas y al mismo tiempo apoyar una economía cooperativa en todo el país. Es importante continuar monitoreando y evaluando el impacto de este programa. Si tiene éxito, este programa podría convertirse en un ejemplo para otros países que buscan abordar el hambre, mejorar la salud pública y empoderar a las comunidades locales. En general, el programa de comidas nutritivas gratuitas de Indonesia es una iniciativa innovadora y audaz que demuestra el compromiso del gobierno de Indonesia para mejorar la salud y el bienestar de su pueblo. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de enero de 1929. Rey Alejandro I instauró dictadura en Yugoslavia. En su afán por una sociedad serbia, el rey Alejandro I de Yugoslavia instauró una de las peores dictaduras a partir del 6 de enero de 1929. La política hacia las iglesias fue discriminatoria. Del presupuesto para el culto, la iglesia ortodoxa recibía el 75% y la iglesia católica 23%. Los obispos serbios recibían 40.000 dinares o moneda oficial de Serbia y los obispos católicos 20.000 dinares. En la enseñanza, los profesores serbios eran favorecidos en relación a las otras nacionalidades. Los libros escolares en Croacia y en otras regiones fueron censurados, sobre todo en lo que tenía relación con la historia nacional, mientras que los libros serbios que glorificaban a la Gran Serbia fueron ampliamente difundidos, sobre todo en Bosnia y en Macedonia. El uso de las palabras esloveno y croata estuvo prohibido. Se debía decir yugoslavo. La policía fue enteramente serbia y muy temida. La misma trabajó con la delación, la opresión y la tortura. Todo adversario político del régimen era sospechoso y las condenas por este delito fueron frecuentes. Quienes fueron sentenciados conocieron largos años de prisión. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de enero de 1967. Se construyó primer puente colgante de Latinoamérica. El puente Angostura sobre el río Orinoco en la región de la Guayana venezolana fue diseñado y construido por el afamado ingeniero Paul Lustgarten, oriundo de la misma región, e inaugurado el 6 de enero de 1967 por el presidente Raúl Leoni. Al momento de su finalización era el noveno puente colgante del mundo y el primero de Latinoamérica. Está localizado a 5 kilómetros de Ciudad Bolívar y conecta los estados Anzoátegui y Bolívar. Tiene una longitud de 1.677,5 metros, cuatro canales de tráfico a una altura de 17 metros, 14,6 metros de ancho. En su punto más alto se eleva a 57 metros por encima del río y posee dos grandes torres de acero que soportan el tendido de los cables y miden 119 metros de altura. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Inversiones y Downstreaming, también jefe de la Junta de Coordinación de Inversión, Rosan Roslani, reveló que empresarios indonesios y chinos invertirán capital conjuntamente para construir un sistema pesquero integrado en Maluku y Papua. Los compromisos para la empresa conjunta incluyen 460 millones de dólares de la empresa china Zhuhai Hongwan Ocean Fisheries. Después de informar al presidente Prabowo Subianto en el Palacio de Estado de Jakarta el jueves, el ministro Rosan dijo que las inversiones provinieron de 4 empresas en el sector de la fibra de vidrio, en el sector de la resina de polietilena tereftalat, y luego en el sector de los paneles solares y en el sector pesquero para construir un sistema integrado para la pesca en las regiones de Maluku y Papua de una empresa china en una empresa conjunta con una empresa de Indonesia. A mediados de diciembre de 2024, Rosan visitó China para una visita de trabajo para atraer inversiones. Durante su visita, Rosan recibió compromisos de inversión por valor de 7,46 mil millones de dólares de 4 empresas. Otras 3 empresas se han comprometido a invertir en Indonesia, a saber, Hongxi Holding Group, para el desarrollo de una zona industrial que producirá materias primas para paneles solares, baterías y sus componentes, y una planta de energía de vapor eléctrica con una capacidad de 2 gigavatios. El valor de compromiso de inversión para el desarrollo del área industrial es de 5 mil millones de dólares estadounidenses, desembolsarán por etapas. Juicy Group, un productor de fibra de vidrio de China, también se comprometió a invertir. La empresa se ha comprometido a destinar fondos por valor de 1 mil millones de dólares para la fase inicial. Juicy Group dijo que había una oportunidad para una mayor demanda de fibra de vidrio como alternativa para los techos de las casas y esto estaba en línea con el programa del gobierno de Indonesia para construir más viviendas. La empresa también dijo que estaba interesada en invertir en otros sectores como la agricultura y las energías nuevas y renovables. La tercera empresa que también apuesta por invertir en Indonesia es Wankai New Materials, que forma parte del grupo Jing. Wankai se compromete a invertir $1,000 millones en el sector petroquímico, especialmente en la producción de triftalato de polietileno. Está previsto que la inversión se desembolse en tres etapas. Durante la visita, el ministro Ruslan Ruslani expresó su agradecimiento y su disposición a supervisar el plan de inversiones, incluso en términos de acelerar la concesión de permisos comerciales.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
El búnker de Batu Sajar. El búnker de Batu Sajar es un vestigio de la época colonial holandesa, que se encuentra en una zona verde, concretamente en las orillas del embalse de Sagulín, en la zona de Manglid Cangorá, distrito de Batuyayar, regencia de Bandung Occidental. Este edificio se encuentra justo en medio de la zona verde del área del embalse de Sagulín. Los visitantes pueden recorrer el sitio histórico mientras disfrutan de la vista del hermoso lago que irriga el embalse. Esta zona turística ofrece un paisaje natural impresionante y una experiencia de viaje inolvidable. El agua clara, de color turquesa, rodeada de frondosos árboles verdes, hace del lago un lugar ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía. El sendero también permite disfrutar y observar la diversidad de flora y fauna local mientras se siente el aire fresco de la montaña. Según los habitantes locales, el búnker situado en la zona militar del ejército existe desde la época colonial holandesa y japonesa. En aquella época, el búnker servía de almacén para material militar, como armas, etc. La vista panorámica del embalse de Sagulín, con las montañas de Bandung al fondo, es una delicia para la vista. También se puede experimentar la sensación de viajar por el embalse de Sagulín en un barco pesquero, pagando entre 15.000 y 20.000 rupias. Las instalaciones aquí son también bastante completas, con baños, puestos y salas de oración. Para llegar al búnker de Batuyayar, que se encuentra a unos 21 kilómetros del centro de Bandung, se necesitan aproximadamente una hora y media de viaje en coche. La ubicación de este búnker sigue siendo una joya escondida. Algunos de los caminos de acceso no están pavimentados y son complicados, porque son de tierra y rocosos. La ruta solo se puede recorrer en vehículos de dos ruedas. Sin embargo, estos obstáculos se pueden superar, porque a lo largo del camino hacia el búnker disfrutará de vistas de plantaciones y campos de arroz. La estación seca es el mejor momento para visitar este excelente destino en Bandung Occidental. No hay que pagar entrada para los visitantes que vienen al búnker de Batuyayar. Se puede disfrutar de toda la belleza natural del lago y de este antiguo y exótico búnker de forma gratuita. Alrededor del lago también hay muchos senderos para caminatas que facilitan la exploración de la belleza natural que lo rodea.
Di antara kita baru kurasakan ada. benar kita.
Biarlah rasa ini benar-benar jadi nyata.
Tiada alasan untuk menahan semua yang akan membawa kita ke sana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, donde quiera que estén, nos volvemos a encontrar en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta el vocabulario indonesio y lo guía, la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, estación de radiodifusión extranjera de RRI y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di perusahaan ekspedisi, que significa en la compañía de expedición. A continuación, ustedes van a escuchar una conversación titulada Per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una empleada de una agencia de expedición en la ciudad de Semarang. La empleada respondió a la pregunta de Chris informando el coste de envío de la moto. Vamos a escuchar su conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Después de escuchar la conversación, les presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy, per sepeda motor.
per sepeda motor, que significa por cada motocicleta. Los pronunciaré lentamente y ustedes pueden repetirlos después de mí. Biaya, biaya, que significa costo. Pengiriman, pengiriman, que significa entrega. Dari Semarang, que significa desde Semarang. Ke Palangkaraya, que significa Asia Palangkaraya. 1.300.000 rupiah, 1.300.000 rupiah, que significa 1.300.000 rupiah. Per, per, que significa por. Sepeda motor, que significa motocicleta. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es 1.300.000 rupiah por moto. Berapa biaya? Berapa biaya? Que significa cuánto cuesta. Mengirim, mengirim, que significa enviar. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Que significa el costo de envío de Semarang a Palangkaraya es 1.300.000 rupiah por motocicleta. En esta oración hay una expresión per sepeda motor, que significa por motocicleta. La palabra per, per o por, que significa tiap-tiap o cada, o sirve para marcar el número de sepeda motor o motocicleta. Así que la expresión per sepeda motor significa por cada motocicleta. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la palabra per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 1 juta rupiah. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 1 juta rupiah. Que significa la cuota mensual de membresía en este gimnasio es de 1000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah. Que significa el precio de una entrada de cine es de 50.000 rupiah por persona. En Indonesia, el término para un vehículo motorizado de dos ruedas es sepeda motor o motocicleta. Sin embargo, la mayoría de los indonesios se refieren a las motocicletas como motor o moto. En algunas zonas también se usa kereta para referir a moto. Algunos incluso se refieren a ella mencionando una marca concreta de motocicletas. Antes de terminar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar una vez más la conversación.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio hoy con el tema persepeda motor. Persepeda motor, que significa por cada moto. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio.
Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y hasta pronto.
Thinking about you all day. Let's play a game of role play. You and I are superheroes here to give the world some fun. Everything we're doing, it's all for the greater good. Sounds so simple, but let's get things right. What we do, you may not really approve, but it's more like me. And I know you wanna spend the whole night.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta, 3.325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos la canción de Keroncong titulada 1984. En español significa 1984, cantada por Superman Is Dead. Esta canción, compuesta por Igede Ariastino Ojering y Roy Parsua, se lanzó a través de plataformas de producción de video digital el 28 de noviembre de 2024. Inspirada en la novela distópica 1984 de George Orwell, esta canción es un homenaje a la libertad individual y colectiva que los oligarcas locales y globales quieren arrebatar debido a epidemias y desastres naturales. Muy bien, oyentes, aquí está Superman is Dead con la canción 1984.
Kalau
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voiceindonesia.